Padre nuestro, al estudiar tu palabra y ver este gran milagro que tú hiciste, un milagro que ha confundido a algunos, pero que Padre tiene tanta cosa que enseñarnos, te pido Padre que aprendamos qué magnífico Dios tú eres. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El viernes hice una de las cosas para mí favoritas de un pastor, y eso es hacer bodas. Me encanta hacer bodas. El viernes fue una boda bien bonita, fue afuera, había como un laguito, una laguna y un puente y todo bien bonito, bien lindo el lugar, y una pareja que casé. Y siempre a mí me han gustado hacer las bodas. Y siempre cuando hago una boda, hay tres cosas que hago. Primero, hago la boda, ¿verdad? Tengo que hacer la boda y la quiero hacer bien para que la pareja tenga buenos recuerdos. Pero dos más cosas siempre pasan en mí cuando hago una boda. Primero, me caso de nuevo con mi esposa. Cada vez que yo oigo una pareja dar los votos, yo estoy pensando en mí y repitiendo mis votos a mi esposa, renovándolos. Entonces tuvimos un servicio de renuevo de votos a los 25 años, pero de veras, aunque nadie lo sabe, he tenido yo muchas oportunidades y muchos servicios donde yo he en mi mente renovado mis votos por esta magnífica mujer. Entonces, cada vez yo voy y oigo, esta vez los votos los escribieron en unos libritos y los leyeron, estaba bien bonito, y mientras ellos estaban leyendo sus votos, yo estaba pensando en mí cómo renovar esos votos para mi preciosa esposa. Pero una tercera cosa que siempre me acuerdo es de la boda que un día tendremos nosotros todos con nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo es el príncipe de todas las bodas. Él fue con su padre el creador de la primera boda en el huerto de Edén. Y saben, no fue una boda de iglesia. Saben, en el tiempo bíblico nunca se casaban en iglesias. Es una cosa moderna. Las bodas eran cosas familiares y muchas veces afuera. Y Cristo en el huerto de Edén, que ha de ser aún más bonito que el lugar donde casé esta pareja el viernes, Dios trajo a Adán, hizo una mujer, le trajo la mujer y Dios mismo hizo la primera boda. No hubo nadie más que lo podía hacer. Y la Biblia está llena de bodas, de ahí hasta el fin, el final de la Biblia. En el libro de Apocalipsis vemos la gran boda, la cena de bodas del Cordero, donde Dios mismo dice de su iglesia: ustedes son mi esposa. Y luego vemos en el capítulo 21, la gran nueva Jerusalén bajar del cielo, dice como ataviada, como una esposa para su marido. Entonces, yo sé que Cristo está esperando ese día. Cantamos esa canción a veces. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Él también está esperando ese día. Cuando Él regresa y todo lo hace bien, y Él nos toma y somos su pueblo, y Él es nuestro Dios, y en amor nosotros viviremos para siempre. Entonces, Cristo y Dios Padre son los originadores y consumadores de todo lo que es bueno en todo matrimonio que hay. Entonces, es una cosa bien bonita saber que Él hizo las bodas. Y ahora, sus enemigos de Cristo, ¿no? En Lucas capítulo 7, versículo 34, y no tenemos que voltear ahí, pero a Cristo le gustaba ir a cosas de celebración. Tanto que sus enemigos dicen: ese es un borracho y un glotón. Ahora, Cristo no se emborrachaba y Cristo nunca comía demasiadas calorías, pero lo hacía suficientemente cerca para que la gente lo pudiera acusar de eso. Cristo era el tipo de personas que tú quisieras invitar a tus fiestas. Ahora, Juan Bautista, yo no creo. Yo no sé cuántos querían invitar a Juan Bautista a su boda, porque pues él comía pura langosta y miel y tiene ahí tu comida. ¿Sabes qué? No puedo comer de eso. Déjame sacar unos grillos y ahí me los como. Era un hombre muy austero, ¿verdad? Pero Cristo no. Cristo era un hombre que la gente decía, ese celebra mucho, iba donde quiera, iba con los fariseos, iba con los pecadores, iba con los cobradores de impuestos, iba con toda la gente, nunca pecó, pero a él le encantaba la celebración. Y aquí en el capítulo 2 de Juan, él es invitado a una boda. Ahora, el problema en esta boda se ve en el versículo 3 del capítulo 2 de Juan, y es un problema sencillo, pero cada uno que ha preparado una fiesta tiene la idea de lo que esto es. Se presenta bien fácil el versículo, versículo 3, y ¿qué? Faltando el vino. Ahora, yo quiero acordarse, y personas que hacen fiestas, como por ejemplo a Luis Vicky, o Luis Amalia, o alguna de las gentes aquí que saben hacer fiestas, saben lo difícil de planear cuánto tener, ¿verdad? Tú quieres tener suficiente para todos, pero no quieres quedar después con platos y platos y platos de comida. Ahora, acordándonos que esta familia probablemente, siendo familia que eran amigos de la familia de Cristo, de María y de Juan, de todos esos, probablemente era una familia de pocos recursos, no una familia muy rica, quizá de media clase baja o pobre. Y las fiestas de boda en ese tiempo tomaban 7 días. Ahora, usted que ha planeado una fiesta sabe que es difícil planear la comida para un día y la bebida para un día. Imagínese planearla para 7. Tú no tienes muchos recursos. ¿Cuánto voy a comprar? ¿Cuánta gente va a venir? ¿Cuántos días se van a quedar? ¿Cuánto todo eso? Y planearon y planearon, pero llegó el punto y la fiesta, yo no sé si estaba en el tercer o cuarto día. Pero de repente falló, faltó el vino. ¿Y ahora qué se hace? No tenemos dinero. Estas bodas ya, ¿sabe? Si una familia pobre y uno pone una fiesta de 7 días, no queda mucho. Yo creo que han estado ahorrando por tiempo y dice, ay, ¿ahora qué? Falta el vino. Ahora, esa es una cosa importante porque el vino en ese entonces era un símbolo de gozo. Y había una tradición que si el vino faltaba en la boda, también en el matrimonio iba a faltar gozo, ¿verdad? Nos dice el Salmo 104, versículo 15, que Dios dio el vino para alegrar el corazón del hombre, y los judíos lo tomaban como símbolo de gozo, y era como un mal, una mala cosa, que faltara el vino, era como decir, pues este matrimonio va a llegar a la mitad del matrimonio y luego se va a acabar el gozo. Claro que era una tradición, no era la verdad, pero cosas así importan, ¿verdad? Uno no quiere acordarse de su boda el resto de su vida. ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas de nuestra boda, querida? Que se nos acabó el vino al cuarto día de nuestra fiesta, o al tercer día de nuestra fiesta, o cuando sea. Sí, pues fue por causa de qué. Ya no, o sea, empiezan los argumentos y quién sabe. Pero era un símbolo de gozo, el vino. Y yo quiero pensar de una cosa aquí. ¿Qué es tener necesidad? ¿Qué es ser pobre? Que la necesidad es cuando se acaba el gozo. ¿Sabe que yo he conocido personas pobres que de veras son más ricos que uno? Yo en México, yo he ido a veces a México y comido en casas que nosotros no quisiéramos ni vivir. En el 75 fuimos a una gira musical a México, a Monterrey, a un lugar fuera de Monterrey, se llamaba, decían ciudad satélite, ni hora ni ciudad. Era un grupo de casas medio acabadas. La casa de unas personas que nos quedamos no tenía ni techo sobre mitad de la casa. Pero tenían una felicidad, una alegría, yo todavía me acuerdo. Nosotros aquí estamos chiflados, ¿verdad? ¿Qué es la pobreza? Yo me acuerdo ir a un viaje misionero a un pueblito allá en Coahuila. Y el último día, ustedes lo han oído antes, nos mataron el gallo y nos cocinaron un mole. Y el mole estaba bien rico, pero ese gallo se podría hacer zapatos de ese gallo. Era duro, era como de hule, rebotaban los dientes. Y mi pobre esposa lo trató de comer. Y después me preguntó a mí, ¿cómo lo comiste tú? Porque yo sí lo comí. Dije, yo lo corté en pedacitos chiquititos para que él me pueda tragar como píldoras enteras. Y mi estómago después, estaba rico el mole, pero mi estómago estaba lleno de ladrillitos, de piedritas de pollo que estaban ahí. Pero esta familia, en esta ciudad donde estábamos, nadie tenía agua que corría. ¿Por qué? Porque todos tenían plomería, pero la bomba hace unos años se había roto de la ciudad y nunca habían tenido dinero para repararla. Entonces todos iban todos los días a la noria a bañarse y a agarrar su agua y lo traían a las casas. Una cosa que aquí en Estados Unidos nosotros no tomaríamos, no lo soportaríamos. Yo me acuerdo, fuimos a una de las iglesias, eran tres pueblitos, y una de las iglesias llegamos y digo, estamos tan felices. Tenemos lo que era equivalente en esos días de $500 y podemos construir un nuevo santuario. Con $500 ellos iban a construir un nuevo santuario. ¡Pobres! Pero de veras no. Eran ricos. Nosotros en nuestro país pensamos que ay, soy la víctima. Se nos enseña todos los días que somos víctimas de todo. Tenemos riquezas hasta por las narices saliendo y somos miserables. ¿Cuáles son más pobres? Tú eres pobre si se te acabó el gozo. Por eso el vino era un símbolo importante. Esta familia había tratado por esta boda y se acabó el vino. Eso es, estamos necesitados. Pero con Cristo, ellos tenían todo lo que necesitaban. Y es lo que va a enseñarse el Señor. Ahora, había, su mamá vino y le dijo en el capítulo 2 y versículo 4 y 5. Dice, Jesús le dijo a su mamá, dice el versículo 3, su mamá le dijo, no tiene vino. Ahora, su mamá probablemente, ¿por qué su mamá está metida? Su mamá está metida porque así eran las bodas de ese entonces. No tenían caterers, no tenían alguien que viniera de meseros. Todos los de la vecindad, todas las mamás de la vecindad se unían, hacían la comida juntos, preparaban todo. María estaba ahí. Ella sabía lo que estaba pasando en la cocina. No solo era invitada, ella estaba trabajando ahí. Ella estaba mirando. Ella de repente, hijo, nos falta el vino. Emergencia. Pero Cristo vino y le dijo a ella en el versículo 4 y 5. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre en versículo 5 le dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Ahora, dos cosas yo quiero que miremos aquí. Primero, no era tiempo de que Cristo empezara a hacer milagros. El plan que él tenía no era todavía. Él no estaba listo para esto. Pero cuando hay necesidad, él tuvo compasión. Él tiene su plan. Esta es mi hora. Yo tengo mi plan. Pero aquí yo voy a comenzar. No porque tenía que hacer el milagro. No porque era algo divinamente presupuestado en su presupuesto, pero simplemente porque Cristo tiene compasión. Ahora, cuando él le dice a su mamá, mujer, no le está faltando el respeto. Era la manera de hablar nosotros. Si yo viniera a mi mamá, oye, mujer, ¿qué tengo que ver contigo? Hoy en día me diría, pues qué falta de respeto le estás teniendo a su mamá. Pero no, es que usamos palabras distintas hoy que en ese entonces. No era una forma de faltar respeto, era una forma muy digna de hablarle a ella. Pero estaba diciendo a su mamá, ¿sabe qué, mamá? De veras, esto no es por ti. Pero su mamá supo que lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque le dijo a los de la cocina, mira, lo que él te diga, tú hazlo. Su mamá entendió por tono o por cómo él lo dijo, que, ¿sabe qué, mamá? No lo estoy haciendo. Y esto es importante porque muchos dicen, pues Cristo oye a su mamá, por eso ora a su mamá. No, Cristo le dijo a su mamá, no lo estoy haciendo por ti, pero porque yo suplo necesidades. Yo tengo compasión. Y su mamá lo entendió y dijo, mira, lo que él te diga, tú haz. Ahora, esto es importante porque ¿sabe qué? Lo que él iba a decir no tenía sentido. Lo que le iba a decir a los de la cocina no tenía sentido lógico. Porque había ahí estas tinacas. Cada una dice ahí 2-3 cántaros. Lo que eso equivale son 20 a 30 galones. O multiplicándolo por 4, 80 a 120 litros en cada uno de esos 6. Eso es mucha agua y más mucho vino. Imagínense, cada uno de ellos tenía 20 a 30 galones, 80 litros a 120 litros. Tú mira, un litro de vino, multiplícalo por 80, multiplícalo por 6. Él estaba haciendo mucho vino. Pero iba a parecer ilógico. ¿Por qué? Le dijo a los de la cocina, lleva estos... Ahora, ¿para qué eran esas tinajas? Eran para lavar platos, porque tenían una lavada ritual. Eso dice, esas tinajas no estaban limpias. El agua que se estaba usando no era agua. ¿Cuántos de ustedes, si te dirían, llena tu lavabo con agua del que usas para lavar los trastes? Llena un vaso de eso y llévaselo al que está... Dice ahí el español el esposo, pero no es el esposo, es el que está supervisando la boda. Dice, lleva al supervisor de la boda este vaso de agua de lavar platos y que lo tome y lo pruebe. No tiene lógica, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Pues le falta fama. ¿Verdad? No, necesita un poco más de palmolive. Muchas veces lo que Cristo nos va a pedir hacer no va a parecer lógico. Toma este agua de lavar platos y llévaselo al jefe de la boda. Que lo tome. ¿Qué dijo la mamá de Cristo? Lo que Cristo te diga que hagas, hazlo. Lo mismo nos toca a nosotros. Cristo te va a pedir a ti a veces hacer cosas que tú no entiendes. Que si lo tratas de pensar con los engranes que tienes aquí en el cerebro, vas a decir, eso no calcula. Pero si Cristo te lo dice, hazlo. Algunas cosas, por ejemplo, en todo, dad gracias. Oye, pero, ¿cómo que en todo dad gracias? Me caí, me dañé el hombro y me voy al campamento. Ay, gracias, Señor. Pero sí. No parece tener lógica, pero sí.
No se lo quebró. No se lo quebró.
Bueno, puedo darle gracias porque no fue peor. Siempre pudo haber sido peor. Pero más que eso, yo sé que en lo que pasó el Señor va a obrar. Aunque hubiera sido peor, si me hubiera roto el hombro y la muñeca, todavía yo debo dar gracias. En todo, si me van a cortar la cabeza, y no sé si hay algo peor que eso, en todo, dad gracias. Es una cosa que el Señor nos pide. Nosotros decimos, pero no tiene lógica. Cuéntalo como sumo gozo cuando paséis por pruebas. Lo que el Señor nos pida, hagamos. Aunque no parezca lógico. Ahora llegó. Y las tinajas, ahora yo quiero que nosotros pensemos, esas tinajas eran para limpiar platos y vasos y manos para un servicio religioso. Y los israelitas estaban llenos de servicios religiosos. Y eran a veces un fastidio. Imagínense, siempre tener que lavar esto y lavar lo otro. Ya estaban limpios, pero se necesita una lavada ritual ahora. Y el Antiguo Testamento está lleno de este tipo de rituales. que hablan del cubrir de nuestros pecados. Pero ahora Cristo estaba saliendo de ahí y él iba a ser tomar de este rito, que era un fastidio y una cosa que la gente no... ¿Quién aquí le encanta lavar platos? Ay, lo que quiero más hoy para servir al Señor es lavar platos. No, pero ahora Cristo va a tomar este rito que significa pureza, ¿verdad? Y lo va a hacer una realidad. Va a ser de esa agua ritual un vino que verdaderamente va a traer gozo. ¿Cuántas veces nosotros nos concentramos tanto en los ritos, la importancia de los ritos y qué, cómo se debe hacer tal y cómo se debe hacer tal y estamos tan, y nos olvidamos de la realidad detrás de ese rito? La realidad es Dios. Y que Dios quiere que nosotros deleitemos en Él, nos dice Salmo 37:4, y nos dará que las peticiones de nuestro corazón. El rito es una ilustración solamente. Y nosotros le ponemos tanta importancia a la ceremonia y nada a lo que está detrás. Cristo dice, toma esta agua que se iba a usar para usar platos y yo lo voy a cambiar de propósito. Yo lo voy a hacer vino para que la gente esté, ¿qué? Alegre, celebrando, feliz. Y estoy seguro que su vino era perfecto. Nos dice el versículo 10. Y le dijo al dice el esposo, pero el jefe de la boda. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya haya bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Varias cosas que quiero hablar aquí. Primero dijo el hombre que era buen vino, pero yo estoy seguro que era mejor que el buen vino. Yo estoy seguro que este vino era probablemente el mejor vino que haya sido hecho en la historia de la tierra. Sí. ¿Usted cree que no? Sí. Ahora hay personas que es un desperdicio eso. Yo tuve un tío que le encantaba los buenos vinos. Digo, cuando estoy diciendo buenos vinos, él era uno de esos conocedores del vino. Él no compraba los vinos de a $20 o de, así en el Walmart, o $12 en el Walmart. Y una vez había una cosa de familia donde tenían una botella de vino de esas de... Hay unas botellas que cuestan $3,000-$4,000 por una botella de vino. Para él hubiera sido un privilegio un vino así. Él lo podría reconocer y decir, este vino vale ese dinero. Yo no sé, para mí, me pagas $4,000 por una botella de vino, estás loco. Pero yo gastaría eso en una guitarra si lo tuviera. Para mí sería un desperdicio. Tráeme ese vino, tráeme una de Walmart, para mí me cae igual, ¿verdad? Pero ¿quién en todo ese lugar era un gran conocedor de vino? Este era el mejor vino probablemente en el universo. Si lo podría embotellar, imagínese las botellas a $4,000 por botella. Y tú tienes ahí en un cántaro 80 a 120 litros. Y había 6 de esas tinajas. Y dijo, el último, hasta este lo podías saber. Este que no era pobre, no era un gran conocedor de vino. Pero dijo, wow, este vino es increíble. Ahora, una cosa que yo aseguro. Y hay unos hermanos bautistas que van a estar en contra de mí aquí. No era Welch's. No era jugo de uva. No hay ninguno que le guste el vino que va a decir, ay, tomamos el vino, ahora nos diste este jugo de uva y wow. Y eso es importante porque vamos a mirar más adelante. Pero este era un vino perfecto. Ahora, dice que es el principio de las señales que hizo el Señor. En el versículo 11. Este principio de los señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Ahora, lo llama, no dice el principio de milagros, aunque parece que sí fue el primer milagro que el Señor hizo. Dijo que fue el principio ¿de qué? De señales. ¿Qué es una señal? ¿Para qué es una señal? Para señalar a alguien. Es como un letrero. El vino no era para sí mismo. El vino no era simplemente, pues ahí hizo vino. El vino señalaba algo. Como un letrero. Tú ves letreros en la carretera. Un letrero vacío, ¿de qué sirve? O que un letrero que simplemente diga letrero. Ya está caminando. Letrero. ¿Y eso para qué? No, un letrero, un anuncio, tiene que señalar a alguien. Ese vino, ese milagro, nos enseña cosas ¿de quién? De nuestro Salvador. ¿Cuáles son algunas cosas que nos enseña? Primero, Él hace lo que su Padre hace. Nos va a decir muchas veces en el libro de Juan. Yo hago lo que mi Padre hace. El vino que tú compras o puedes comprar en Walmart o en H-E-B o en una tienda. ¿Cómo fue hecha? ¿De dónde vino el vino? Nos dice de uvas. Y las uvas vinieron de una viña. ¿Y la viña vino de dónde? De la tierra y del agua, ¿verdad? El agua y la tierra y el sol pegaron una semilla que creció a una vid de uvas, y después las uvas fructificaron y vinieron las personas y las pusieron en un pozo y empezaron a pisotear y a pisotear y a pisotear. Y luego los pusieron en un barril, o en ese entonces a veces en una botella de piel y algo así. Y luego te ponían un poco de un tipo de levadura y los microbios de esa levadura fermentaban el alcohol y se hacía vino. El vino vino de agua, de tierra, de sol. Ahora, ¿quién que le gusta el vino les gustaría simplemente agarrar una mano de tierra y echársela a la boca? Y un poquito de agua para mojarla, ¿ven? Eso se llama lodo. Lodo, aquí, vaso de vino, acá. Pero el Señor, el Padre del Universo, puso, y el científico no lo entiende. ¿Qué es la vida de una semilla? ¿Qué hace una uva? ¿Qué hace un jugo tan rico que saca de la tierra elementos y lo forma en un jugo? Y luego entra otra forma de vida en forma de unas como levaduras que fermentan esto y lo hacen formar vino, y la gente está gozando de este vino. ¿Quién hace el vino? El que tiene la compañía de vino. Él pone las condiciones, pero el vino está hecho totalmente y completamente por los poderes que puso el Padre. Dios hizo, es lo que dice el Salmo, ¿verdad? Salmo 104, versículo 15. Dios hizo el vino para alegrar el corazón del hombre. Es una cosa increíble. Y el científico, cualquier científico toma agua, tierra, todo lo que hay, y mézclalo todo el día, mézclalo 10 años, mézclalo 15 años, y nunca va a salir un solo vaso de Cabernet. Pero Dios, a la lenta, toma agua y tierra y sol y hace vino. La gente lo mueve, pero Dios es como lo que dice Pablo, ¿verdad? Yo planto, Apolos riega, pero Dios da la multiplicación. El Padre hace vino. El vino viene de Dios. El Padre lo hace a la lenta. El Hijo viene y hace lo que el Padre hace, solo que lo hizo rápido. Es un milagro. Pero está diciendo, ¿qué está diciendo? Todos ustedes, traten de hacer vino. No usando uvas, pero usando solamente tierra y agua. A ver cómo llega. que Cristo pudo hacer vino, es diciendo, mira, yo tengo el mismo poder que mi Padre. Nadie más puede hacer algo así. Nadie más puede hacer vino del agua, excepto ¿quién? Dios. Yo hago lo que mi Padre hace. Mira, aquí hay agua, mi Padre hace vino, yo también. Esta vez lo hice rápido. Es una señal de quién es nuestro Señor Jesucristo. Dice, manifiesta, el versículo 11, el primer señal que hace en Cana de Galilea, y manifestó su gloria. La misma gloria, acuérdense que el capítulo 1 dijo, vimos su gloria como la de ¿qué? La unigénita del Padre, lleno de gracia y verdad. Ahora, es una gloria, pero es una gloria peligrosa. Porque hizo vino. Y el vino mal usado causa grandes problemas. Cristo puso en las manos del hombre un don. En este caso, el don del vino. Pero el hombre toma los dones de Dios y ¿qué hace? Se emborracha. Causa problemas, hace tonterías. Y por eso muchos dicen, pues va, no, eso no es vino, es jugo de uva, son welches. Welches grape juice. No, ni el griego, ni el hebreo, ni ninguna cosa en la Biblia nos enseña que es welches. Dios siempre pone en las manos de humanos cosas y el humano siempre los puede usar mal. Aún el Welch se puede usar mal, ¿verdad? No se puede enojar y tirársela a la cara a alguien. Cualquier cosa que Dios te ponga en tus manos, tú la puedes usar para mal. Pero eso no para Dios de darte cosas. Dios pone las manos, y es por eso la responsabilidad. Dios pone las manos de todo humano, por gracia, dones que tienen peligro. Si Dios pone en tu mano vino, Él espera que tú lo uses como, de acuerdo a su voluntad, como cualquier otra cosa. Ahora, nosotros como cristianos tratamos de quitar el don. No, no tomes vino, no hagas esa música, no hagas esta cosa, no hagas esto, no hagas lo otro. El no, como dice Colosenses capítulo 2. Dios dice, no, mira, ¿sabes qué? Yo soy suficientemente poderoso para que tú uses los dones que yo te doy de una forma correcta. Goza del don. No prohíbas el don. Simplemente usa el poder del Espíritu Santo para ayudar que te controle en el uso de ese don. Pero una cosa peligrosa, y los cristianos desde ese entonces han tratado de decir, no, fue jugo de uva. ¡No! Dios quiere que nosotros seamos responsables, pero que gocemos de los dones que Dios nos dio. Y por fin, dice sus discípulos, al final del 11, sus discípulos creyeron en él. Qué interesante que habla de no los incrédulos, pero de los discípulos. ¿Por qué? Porque la fe no solo es importante al principio cuando tú aceptas el evangelio de la muerte de Cristo y tú aceptas y dice el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 3:16. Todo el que pone su fe en Jesucristo como Salvador tiene vida eterna. Y espero que todos lo tengan. Pero ya que hiciste eso, no, ya no acabaste con la fe. Cristo quiere que nosotros, ¿qué? Sigamos creciendo en fe. Porque el Dios que nos salvó por la cruz, el Dios que pagó nuestros pecados, que cuando yo puse mi fe en Él me da vida eterna, ese mismo Dios quiere que yo siga caminando, creyendo y confiando en Él. Tomando lo que Él me da y diciendo, mira, este problema era imposible. ¿De dónde esta familia pobre iba a sacar vino para el resto de su boda? Con una sola palabra se resuelve eso. Cristo Jesús. Esos son dos, pero Cristo. ¿Cuál es tu problema hoy? ¿Qué necesitas tú que tome el lugar del vino en esa boda. Dios promete, Cristo promete, suplir tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Si Él te va a dar vino, va a ser el mejor vino que haya. Santiago 1, 17. Todo buen don y toda buena dádiva viene de arriba, del Padre de las luces, en que no hay variación ni sombra de cambiar. ¿Qué necesitas tú que Dios, por su compasión, promete proveer si tú simplemente crees sus promesas? ¿Cómo sé cuándo estoy creyendo sus promesas? ¿De qué me estoy quejando? ¿O de qué no? Ay, me falta esto, ay, me falta el otro, ay. Si estoy como la esta que Julie siempre hace, la hija de Julie, digo, hace la hermana Borlotte. La hermana Borlotte, es verdad. Así somos. Pero Cristo nos dice aquí, mi señal, ¿cómo soy yo? Yo soy como mi Padre. Esto es lo que yo quiero que tú creas. No importa qué difícil se vea la situación, yo lo voy a hacer y lo voy a hacer bien. Si tú simplemente me crees. Padre nuestro, te damos las gracias por tu preciosa palabra.